México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando semana 7 de julio del año 2025, 6 de la mañana con 5 minutos. Vaya tormentón el día de ayer. ¿Cómo te fue, Víctor?
Hola, Griselda. Muy buenos días. Pues sí, bastante copiosa la lluvia. Estaba, de hecho, haciendo precisamente una pequeña reparación en la azotea cuando me tocó ver todo el horizonte. Venía de Zapopan,
sí,
la tormenta. Y fue cuestión de 30, 40 minutos que toda la ciudad se cubrió de una nube gris. Y me da la impresión de que se fue cargado más hacia el oriente hasta quedarse estacionada y bajar con mucha intensidad el agua, ¿no? Así a la zona de Tonalá, por aquel rumbo de Zapotlanejo. No sé usted qué lo vivió, qué nos pueda contar.
Pues fíjate que venía yo entrando a la ciudad precisamente a la altura de Tonalá cuando se vino el tormentón. No veías absolutamente nada. O sea, si no eres objeto de un accidente es porque de veras no te tocaba, no lo sé. Pero una gran cantidad de vehículos se orillaron. Nada más se veían las luces de las intermitentes, pero estuvo realmente terrible.
Sí, lamentablemente las carreteras también, en algunos casos, no tienen espacio de acotamiento suficiente para todos.
Exacto.
Que lo ideal sí sería quien no esté, pueda, digamos, no pueda continuar, que se orille, porque sí es muy complicado. A mí me tocó ya una vez, viniendo de San Martín de Hidalgo, aquí a la altura de la carretera Nogales, una tormenta que no te deja ver.
No te
Yo
deja
me
ver.
Tuve que orillar definitivamente,
sí,
por seguridad.
Y a veces vas en los carriles centrales, ni siquiera te puedes hacer a la orilla.
Nada.
Pero cuando no ves nada, dices, híjole, pues aquí me detengo, ¿no?
Sí, o tus faros muy endebles, pero aunque bajes la velocidad, pues tú no sabes cómo viene el de atrás. Entonces sí, es un asunto que te preocupa mucho.
Es muy
mucho.
Riesgoso, sí, muy riesgoso. Cuéntanos su experiencia, cómo le fue en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, un caos, inundaciones, caída de árboles. Ya le tendremos el registro de particularmente de cada municipio. Tenemos entendido que, por ejemplo, en Tonalá llevaban más de una veintena de árboles caídos. Le reitero, ya tendremos el reporte en su oportunidad. Por lo pronto, bienvenido a la información. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notistema de cada hora en la hora. Saúl Martínez ya nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62. Y bueno, le estamos dando la bienvenida a Buenos Días Metrópoli. Comenzamos, pues como ya es costumbre, con la efeméride musical. Ya escuchó usted el noticiero de las 6 de la mañana con un panorama más o menos general. Entonces, si te parece, Víctor, nos vamos al trabajo que nos preparó Mercedes Altamirano.
Bien, vamos a la información nacional. Saludamos ya esta mañana a nuestro compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Arturo? Buen lunes.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezando el Gabinete de Seguridad Federal, en el cual participan la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional, además de la Fiscalía General de la República, presentó el día de ayer la estrategia de combate a la extorsión a nivel nacional. Vamos a escuchar justamente las palabras de Omar García Harfuch.
Esta estrategia opera bajo los siguientes ejes de acción: generar detenciones mediante investigación e inteligencia, trabajar de manera coordinada y muy estrecha con las unidades antiextorsión de las fiscalías locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, implementar campaña de prevención a nivel nacional. En la presente administración, 8 entidades del país acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Es muy importante estrechar las operaciones con estos estados, con algunos de los gobernadores de las entidades mencionadas anteriormente. Ya tenemos una coordinación muy estrecha y trabajo continuo, permanente. En estos estados vamos a operar de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados. Estas tareas serán reforzadas con la participación de otras instituciones, como la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la encargada del congelamiento de cuentas bancarias identificadas como depositarias de cobro de extorsiones. Asimismo, se solicitarán órdenes judiciales con el objetivo de bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además del incremento de operativos en centros de reclusión, en centros de reinserción social, para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de dicho delito. Se establecerá el 089 a nivel nacional para atender denuncias de extorsión. Se hará énfasis en la importancia de la protección de la identidad de la víctima a través de la recepción de denuncias anónimas. Se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión directa o indirecta en el 089, con operadores especializados en este delito. Si la extorsión es indirecta, se brindan recomendaciones y acompañamiento. Y si es directa, se canaliza con las unidades especializadas y hay un acompañamiento físico con la víctima de este delito.
Pero además, de acuerdo a lo que explicó García Harfuch, habrá colaboración directa con la iniciativa privada para que se den protección y se capacite a cajeros de tiendas de autoservicio, a cajeros de bancos y a recepcionistas de hoteles para evitar esos pagos de extorsiones y o llamadas, por ejemplo, a las habitaciones de los hoteles donde estén hospedados sobre todo extranjeros, pero también nacionales, con este motivo de la extorsión. Es decir, es un plan integral que abarca todo el gabinete de seguridad, las fiscalías y las policías locales y, por supuesto, como ya les mencionaba, la colaboración también directa con la iniciativa privada. Mi reporte. Buenos días.
Muy buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por la información.
Hasta pronto.
Gracias, Arturo García Caudillo. Como usted lo escuchó, el Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, estuvo también con los secretarios de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raimundo Morales, así como los titulares de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y de la Guardia Nacional, Hernán Cortés. Señaló que las entidades que concentran el 66% de los delitos son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. Jalisco se encuentra en el sexto lugar entre estas entidades que acabo de mencionar, que concentran, le reitero, el mayor número de extorsiones. Pues se implementa ya esta estrategia nacional en contra de la extorsión.
Que además incluye, por supuesto, que se puedan hacer algunos ejes importantes de trabajo, como por ejemplo bloquear de manera definitiva las líneas celulares que estén vinculadas a la extorsión, y lo más importante, se van a congelar las cuentas bancarias de todos aquellos delincuentes que reciben los depósitos de las víctimas. Así que aparentemente finalmente se va a cerrar la pinza y se va a apretar a los estados para que en las cárceles haya un mejor control de que no se permite el ingreso de teléfonos celulares, haciendo operativos para retirarlos de las cárceles a los presos, pero además cuestionando a las autoridades el que los equipos de inhibición de señal funcionen adecuadamente.
Bien, en otra información, pues la Comisión Nacional del Agua mantiene la vigilancia de dos fenómenos en el Océano Pacífico que podrían desarrollarse en ciclones tropicales. El potencial que daría paso a Gil ha tenido modificaciones, pero además una zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán mantenía 60% de probabilidad para desarrollo de ciclón en las próximas horas, y además hay otro fenómeno que podría convertirse en Henriez. Así es de que muy atentos a lo que dice el Meteorológico Nacional y el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tendremos el reporte después del noticiero de las 7 de la mañana.
Bien, en otras noticias, y estas en materia de seguridad, un crimen sacudió al estado de Sonora porque lamentablemente las pequeñas Meredith, Madeline y Carla, todas menores, fueron encontradas asesinadas el pasado fin de semana en un lote baldío a las afueras de la ciudad de Hermosillo. Un día antes, apenas el 4 de julio, su madre de 28 años había sido hallada también asesinada casi a la misma altura de ese paraje que conduce a la bahía de Quino en Sonora. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados juntos como si se hubieran abrazado previo a ser atacadas a balazos a un costado de la carretera en la cabeza, a unas pues prácticamente 60 kilómetros de la cabecera municipal. El colectivo Buscadoras por la Paz reportó el hallazgo, que calificó como algo espantoso dentro de la violencia que de por sí golpea a esta región.
Y bueno, el fin de semana hubo una marcha en la capital del país, en la Condesa, por ejemplo, en la colonia Roma, y el gobierno de la Ciudad de México rechazó los actos de violencia y mensajes de odio contra extranjeros y migrantes durante la primera manifestación realizada el viernes contra la gentrificación en la capital del país. La jefa de gobierno, Clara Brugada, expresó que está en contra de la gentrificación, pues desplaza y excluye a quienes llevan toda su vida habitando los barrios afectados, pero rechazó el uso de la violencia como solución al problema. Durante la protesta, los manifestantes provocaron daños a 13 negocios y a casas, mientras que otro grupo de personas realizó pintas, rompió vidrios y lanzó petardos a un Starbucks en la colonia Condesa en reclamo por la presencia de extranjeros a quienes acusan de encarecer los servicios y el precio de las viviendas. Grandes ciudades, por ejemplo, como Guadalajara, viven este fenómeno de la gentrificación. Hay barrios que se tienen que desplazar porque de repente las rentas están carísimas, están inalcanzables, inaccesibles para las personas que ahí habitan y, bueno, se tienen que ir a lugares más alejados. Es un fenómeno que, le reitero, se da en ciudades como Guadalajara y, por supuesto, en la Ciudad de México. Pero de eso a que hayan incurrido la violencia contra estas personas que, por ejemplo, se estaban tomando un café o estaban de turistas en esta zona de la Condesa, pues creo que sí es reprochable.
Sí, tanto se ha criticado lo de Italia, donde llegan y en España con pistolas de agua atacan a los turistas, que como en este caso de manera pues muy bárbara literalmente lleguen y estén molestando a las personas que pues vienen aquí también a conocer los destinos turísticos y realmente son los menos culpables de la gentrificación. Eso lo generan los propios mexicanos. En su afán de tener un negocio, de sacar dinero y provecho a la situación, se ha generado un clima de hostilidad hacia los turistas.
Sí. Si a usted le tocó ver las escenas, ¿qué piensa de esto? ¿Qué piensa de esta manifestación? ¿Qué piensa de la forma como lo hicieron? ¿Qué piensa de la gentrificación? Le reiteramos, tiene toda la razón la titular del gobierno capitalino. La gente se ve desplazada con rentas carísimas, producto de la gentrificación, pero como tú tienes, como tú dices, Víctor, es la ambición de los propios mexicanos por querer sacarle pues más raja a las casas habitación, sabiendo la necesidad que tiene la gente. Bueno, y en otro orden de cosas, la Guardia Nacional reportó al Senado que no cuenta con registros de personal que haya sido sancionado penalmente por actos contrarios a la ley en el desempeño de sus funciones. Pero durante 2024, su Unidad de Asuntos Internos presentó 286 denuncias penales contra 749 elementos por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones. En el informe anual de actividades que presentó al Poder Legislativo, la Guardia Nacional informó que sus elementos sufrieron agresiones en 284 ocasiones, principalmente en Chiapas, en Guerrero, en Jalisco, Michoacán, Sonora y Tamaulipas, pero solo en 262 de ellas se usó armas de fuego, en las que se registraron 126 personas civiles fallecidas.
Los equipos de rescate siguen con la búsqueda a contrarreloj de las decenas de desaparecidos por las inundaciones en Texas, en el sur de los Estados Unidos, que hasta anoche habían causado la muerte de 20 personas. Los ciudadanos se unieron a las autoridades para buscar a los desaparecidos, entre estos 11 niñas y un consejero de un grupo cristiano que acampaban a la orilla del río Guadalupe. En un reporte, los encargados de las tareas de búsqueda informaron que 27 niñas del campamento estaban desaparecidas, pero Dalton Rice, funcionario del municipio de Kerrville, donde está el campamento Mystic, rebajó la cifra a solamente 11. El presidente de los Estados Unidos, en una declaración de catástrofe grave que permite la liberación de recursos federales para el estado de Texas y que permitirá que los cuerpos de rescate tengan todos los recursos para atender la contingencia. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió del riesgo de nuevas inundaciones, ya que se esperan más lluvias en las zonas de Texas, donde el suelo está prácticamente saturado por el agua.
Bueno, y en Sinaloa se reforzó la seguridad. Estuvo viviendo durante algunos días Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. Se han tomado algunas estrategias que no resultan porque es una de las entidades en estos momentos más violentas del país. Y Sinaloa precisamente inició julio en primer lugar en asesinatos en México, con 29 víctimas en los primeros días del mes. Esto lo revelan cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La entidad, azotada por la guerra entre los chapitos y los malos, caballos. Las dos facciones más importantes, del cártel de Sinaloa registró el pasado viernes 13 víctimas de homicidio doloso, la cantidad más alta en lo que va del mes de julio. Según el reporte estadístico, Sinaloa arrancó el mes con 3 asesinatos, después de que el 30 de junio pasado contabilizó 30, la cifra más alta desde diciembre del 2018.
Bien, vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Él nos habla hoy en materia, nos tiene un trabajo en materia de salud, y es que en México el problema de las alergias no es menor. Se estima que al menos 40% de los mexicanos la padecen. Este es el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Cada 8 de julio se conmemora una fecha a nivel internacional para alertar y generar mayor conciencia sobre un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo, en algunos casos con consecuencias fatales. Una fecha también para fortalecer la búsqueda de tratamientos que le permitan a quienes presentan este padecimiento una mejor calidad de vida. Hablemos del Día Mundial de la Alergia. De acuerdo con especialistas, las alergias son reacciones anormales del sistema inmunológico luego de estar en contacto con alguna sustancia o elemento externo como polvo, algunos animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos o fármacos. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, explica qué son las alergias.
Las enfermedades alérgicas son una serie de padecimientos que afectan varios órganos y sistemas, principalmente vías respiratorias, aparato gastrointestinal, sistema cutáneo.
Estadísticas revelan que el 40% de la población en México padece algún tipo de alergia, lo que coloca al país como una de las naciones con mayor prevalencia de casos. La explicación, en la inmensa mayoría de las ocasiones, está relacionada con nuestro sistema inmunológico, decía el especialista.
Estas enfermedades tienen que ver mucho con desórdenes del sistema inmunológico. De hecho, las alergias forman parte de una tríada de otras enfermedades o mecanismos que se desregulan del sistema inmunológico. Las enfermedades inmunológicas pueden ser enfermedades por hipersensibilidad como las alergias, enfermedades como inmunodeficiencias y enfermedades por autoinmunidad.
Médicos explican que cuando una persona entra en contacto con algún alérgeno, el sistema inmunológico lo identifica erróneamente como una amenaza y desencadena una serie de reacciones químicas con el propósito de combatirlo. La reacción del cuerpo puede variar de intensidad y gravedad dependiendo de cada persona. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, expone qué produce las alergias.
Estas enfermedades se producen por muchas causas. Pueden ser cosas que estamos respirando, cosas que podemos estar ingiriendo o también cosas que ponemos en contacto.
Una de las preguntas obligadas es ¿qué provoca las alergias? De acuerdo con especialistas, existen diversos factores. Además de los genéticos, el ambiente y el estilo de vida juegan un papel fundamental. En entrevista con Imagen, la alergóloga Mayra Rodríguez habla sobre las principales alergias que se registran en el país.
La principal alergia que hay en México es la rinitis alérgica, posteriormente asma, dermatitis atópica, alergias a alimentos, alergias a medicamentos.
Los factores ambientales ameritan mención aparte. De acuerdo con especialistas, el cambio climático también ha incidido en la recurrencia de alergias entre la población. Esto exponía en entrevista con El Heraldo el alergólogo Fernando Lozano.
El cambio climático ha tenido repercusión en las enfermedades alérgicas. Se han hecho estudios recientemente en los cuales se ha visto que el cambio climático ha aumentado el tiempo de polinización de árboles y plantas y obviamente también incrementa el número de polen en el ambiente. Entonces, a mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, las plantas, los árboles producen más polen y pues las personas que son susceptibles o que tienen una enfermedad alérgica pues van a tener mayores síntomas.
Si bien es cierto, las alergias son un padecimiento difícil de controlar, también es cierto que los médicos dejan sobre la mesa algunas recomendaciones para prevenir su aparición, controlar algunos de sus síntomas y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, identificar qué nos causa alergia, mantenernos alejados de esos elementos y consultar a un especialista en caso de presentar alergias de forma recurrente. El alergólogo Rodolfo Martín Salazar, integrante de Top Doctors, habla al respecto.
Los principales tratamientos que tenemos para la prevención, cuidado y tratamiento final de estos procesos inflamatorios alérgicos son principalmente tratamientos farmacológicos, como pueden ser los antihistamínicos, medicamentos antiasmáticos, antiinflamatorios, broncodilatadores en su defecto, pero el tratamiento definitivo que es para la curación de estas enfermedades alérgicas es la inmunoterapia con alergenos. También se le conoce como vacunas antialérgicas.
Hoy, las alergias son consideradas un problema de salud pública ante el elevado número de personas que las padecen en el país, por lo que el llamado de los especialistas es a implementar estrategias de prevención, diagnósticos y tratamientos oportunos. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Comisión Europea plantea una estrategia para crear reservas de minerales críticos y equipos de reparación de cables, en medio de temores de potenciales ataques, según Financial Times, quien tuvo acceso al borrador del documento. El texto advierte sobre un panorama de riesgos cada vez más complejo, impulsado por tensiones geopolíticas, el cambio climático y amenazas cibernéticas, mientras en la Unión Europea son cada vez más conscientes de las vulnerabilidades en infraestructuras clave como cables submarinos y oleoductos que han sido objeto de sabotajes en los últimos años. Para mitigar estos riesgos, el plan propone crear almacenes de emergencia con insumos esenciales como tierras raras, imanes permanentes y módulos de reparación de cables, indispensables para el sector energético y los sistemas de defensa. Sin embargo, de momento la comprensión común sobre cuáles son los bienes esenciales necesarios para la preparación ante una crisis, en un contexto de rápida evolución de los riesgos, es limitada, reconoce el documento. El plan divisado prevé la creación de listas actualizadas con regularidad con insumos críticos, adaptadas a las particularidades de cada región y tipo de emergencia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, está presionando al primer ministro británico Keir Starmer para que reconozca al Estado de Palestina, reporta The Telegraph. De acuerdo al medio, la cuestión se abordaría durante la visita de 3 días que el mandatario galo hará al Reino Unido en esta semana. Ambas partes concuerdan en que el pueblo palestino debe tener un Estado propio, pero discrepan sobre cuándo debe darse ese paso. Mientras Macron considera que tiene que ocurrir cuanto antes, porque eso aceleraría la solución de 2 estados, Londres teme que se trate de un acto meramente simbólico. En ese contexto, propone imponer condiciones sobre lo que el grupo palestino jamás debe hacer a cambio del reconocimiento de Palestina, como la deposición de armas por parte del grupo que hoy gobierna la Franja de Gaza. El Ministerio de Defensa de Alemania está considerando adquirir cerca de 1,000 tanques y 2,500 vehículos blindados para armar brigadas de la OTAN, cuyo costo podría ascender a unos 25,000 millones de euros, señalan personas consultadas por Bloomberg. Se espera que los encargos se formalicen en los próximos meses con la aprobación legislativa prevista para fin de año. La Alianza Atlántica había solicitado que el país germano aportara 7 brigadas, que equivalen a unos 40,000 soldados, para destinarlas ante lo que desde la Alianza califican como supuestas amenazas de Rusia. A pesar de que Rusia ha subrayado en repetidas ocasiones que jamás ha amenazado ni está amenazando a nadie, sigue explotando la idea de una supuesta amenaza rusa en sus planes de desarrollo. En ese sentido, el presidente Vladimir Putin señaló que las especulaciones responden al intento de los países miembros de la OTAN de asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria. El volumen total de activos financieros de los países miembros de los BRICS ha superado los 60 billones de dólares, lo que supone más de la mitad del nivel mundial, anunció el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, quien destacó que la importancia de los países del sur global crece cada año. Además, el ministro hizo hincapié en que el nuevo Banco de Desarrollo representa el principal instrumento financiero para llevar a cabo nuevas inversiones y nuevos proyectos en el seno de los BRICS. Siluanov destacó lo relevante que supone incrementar las inversiones en infraestructura. En ese sentido, consideró fundamental adoptar un enfoque renovado para captar financiación, lo que implica generar flujos de capital estables a largo plazo y considerar el uso de activos financieros digitales. Anteriormente, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, anunció que el volumen total del comercio interior de los países del BRICS alcanzó $1 billón, lo que, según él, confirma el fortalecimiento de los lazos económicos y el creciente papel de la asociación en la configuración de la nueva arquitectura mundial.
Bueno. Bueno, y recuerda usted, acaba de suceder este gran socavón en Guadalajara, precisamente en el que cayó una familia. Por fortuna se encuentra en buenas condiciones, pero fue un asunto realmente terrible. Así es de que nos vamos a la línea telefónica para saludar con el reporte precisamente desde el lugar de los hechos a Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar. Adelante.
Buenos días, Gris, Víctor. Buenos días también al auditorio. Excelente inicio de semana. Bueno, pues nos ubicamos justo aquí sobre la avenida Malecón, a cruce con la calle Isidón, la colonia El Betel de Guadalajara. Una zona dividida únicamente por esta realidad entre Tonalá y la Perla Tapatía, donde ya hay avances, compañeros, hay avances significativos ya. Lo que les puedo comentar, lo que estamos viendo en este lugar, bueno, pues están ya prácticamente a un 70% de avance en los trabajos. Ya se comenzó a rellenar parte de este megasocavón, que, bueno, pues para poner en contexto, recordar el auditorio, el pasado viernes a eso de las 7 de la noche aproximadamente, pues se hizo este enorme abertura en la tierra. De acuerdo a cifras oficiales, mencionan es de por lo menos 20 metros de largo, 6 metros de fondo y 4 metros de ancho. Esto ocurrió al momento en que una góndola cargada de arena iba circulando por esta vía. Detrás de ella una camioneta donde iba una familia, una madre y sus 4 hijos, que pues cayeron volcados sobre su polvo al fondo de este socavón. Milagrosamente la familia logró sobrevivir, fueron reportados estables de salud y ya están fuera de peligro. Bueno, pues se iniciaron desde el viernes en la noche, se hizo una junta aquí en el lugar entre diferentes autoridades, por supuesto el CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua también, Protección Civil, bomberos, diferentes autoridades estatales así como municipales estuvieron aquí en el sitio, y se inició desde el pasado viernes los trabajos de renovación. Hay actualización, ayer por la tarde-noche el gobierno del estado envió un comunicado donde se espera que entre la noche del jueves y la mañana del viernes esto pueda estar ya reabierto a la circulación. Se comenzó ya a hacer, y estoy observando justo allá al fondo de este socavón, que ya hay pues grava, arena compactada, y también se sigue el corte de este, pues de este paso pluvial de aproximadamente 2.4 metros de ancho, y ahí sobre la rúa, por cierto, estaba completamente cerrada la vialidad para nuestro auditorio que va a circular, que nos está escuchando en su automóvil. Malecón está completamente cerrada desde Periférico y hasta Avenida Patria, en ambos sentidos, justamente por estos trabajos. Vemos aquí, compañeros, elementos de Protección Civil y bomberos que, bueno, pues no pueden hablar con nosotros, esto habrá que gestionarlo con comunicación social, pero nos referían de manera fuera de micrófonos que pues ellos acudieron ahorita temprano porque les dijeron que a las 6 de la mañana el CIAPA iba a hacer los trabajos otra vez, a reiniciar estas labores después de que se fueron ayer pues en la noche de aquí. Iban a acudir hoy a las 6 de la mañana y bueno, pues ya faltan 15 de las 7 y no han llegado. Entonces vamos a ver, ojalá que los trabajos se cumplan en tiempo y forma. Mientras tanto, la zona, insisto, sigue cerrada. Para nuestro auditorio que va a tomar el transporte público o que quiere circular por esta avenida Malecón, hay que hacerlo por dos rutas alternas. Una de ellas es la avenida San Julián, ya en la colonia Jalisco, y una paralela a Malecón, un poco antes, es la de Betania. Son dos rutas que pueden sacarlos para que puedan librar este tramo. Insisto, cerrado desde Periférico hasta Avenida Patria por estos trabajos, y se espera, repito, que esto pueda quedar solucionado y ya abierto la circulación entre la noche del jueves y la mañana del viernes. En el boletín se señalaba que los trabajos iban a reanudar hoy por la mañana, si las condiciones climáticas lo permiten. Yo no veo una brisna de lluvia, ni mucho menos. Ojalá que a la realidad puedan ya estar acudiendo por acá los trabajadores para dar celeridad a esto, que pues fue un auténtico desastre el pasado viernes. Por fortuna, la familia reportada pues fuera de peligro, compañeros. Mi reporte desde este megasocavón, acá en la colonia El Betel de Guadalajara.
¿La tormenta de ayer no complicó las obras?
Parece que no, parece que no. Estuvieron trabajando, según me comentaban acá los comandantes de Protección Civil y bomberos del estado. Ellos se fueron de la noche y seguían los trabajadores aquí. Ya hay un avance significativo, refiere entre 70 y 80%. Habrá que esperar la cifra oficial, pero está ya prácticamente la mitad, si no es que más, ya con relleno, digámoslo así, con diferentes materiales. Los trabajos que siguen será terminar de rellenar, por supuesto, terminar de conectar este paso pluvial, posiblemente el concreto hidráulico que frague, y esperas de que en la final de esta semana esté ya listo. Pero bueno, es parte de lo que prevalece en la zona. Se hizo también un recorrido con georradares por esta misma zona, pero un poco más adelante y más atrás, para evitar posibles riesgos, así como algunas otras obras que se vigilaron en colores como Miravalle, por ejemplo. para evitar que esos socavones se sigan registrando.
Claro, se tendría que saber exactamente si no hay algunos más cercanos. Parece que esta, digamos, zona habitacional se construyó sobre una presa.
Pues sí, esto es un canal, ¿eh? Esto es un canal justamente por este sitio, ahorita estoy parado, donde es pues, una especie de corredor o parque lineal, y es lo único que divide este camellón, es un parque lineal, y es lo que divide esta avenida Malecón, pero bueno, pues infraestructura bastante vieja, por lo que puedo ver aquí estos tubos de concreto, que son el paso pluvial que se retiró para instalar el nuevo, entonces pues seguramente falta de mantenimiento y también este arroyo que desemboca ya en el Parque Luis Quintana.
Repítenos, Edgar, ¿cuáles son las rutas alternas para las personas que esta es, digamos, la circulación cotidiana que hacen para desplazarse a sus trabajos?
Con gusto. Esto del cierre está desde el sábado, porque de inicio, cuando se abrió el socavón, incluso estaba abierto de Patria hacia Periférico por Malecón, pero ya está cerrado porque evidentemente la vía está ocupada por diferentes maquinarias y demás. Las vías alternas, ahí lleva, es la avenida San Julián, del lado de Tonalá, y la avenida Betania, de la colonia El Betel de Guadalajara. Es decir, son las dos avenidas principales paralelas a Malecón, por ahí puede circular, y posiblemente habrá que hacerlo si usted va de Periférico hacia Patria, bueno, pues bajar por Patria y seguir su trayecto, y si viene en sentido inverso, bueno, pues entonces, ya sea por la avenida Betania o por San Julián, rodear esta avenida Malecón y va a salir directito al Periférico.
Sí, precisar, Edgar, te refieres a Patria Oriente, ¿verdad? Cuando cruza con San Gaspar ya se convierte en San Gaspar, ¿no?
Sí, exactamente, Patria Oriente, ahí por el Parque de la Solidaridad, por ese rumbo.
Muy bien, entonces para tomarlo en cuenta, ahí recordarle que el cruce de del socavón fue a Malecón y Sidón, y a partir de esa afectación, todo el tramo prácticamente desde el Periférico hasta donde dice Edgar, que es la avenida San Gaspar, para que usted que vive en la zona lo ubique, donde está más o menos el Electra, para que se dé una idea, ahí es donde ya no se puede pasar.
Exactamente, y eso sí, hay autoridades viales, pero por el momento es lo único, no hay un solo trabajador aquí en la zona, únicamente bomberos del estado, que ellos sí, pues acudieron puntualitos temprano, pero habrá que esperar a que lleguen los trabajadores para reiniciar la labor.
De acuerdo, gracias, Edgar.
Sigo pendiente, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días. Edgar Flores, desde el lugar donde se abrió el pasado viernes este socavón. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Mark Hernández. Él nos presentará información sobre el caso de Eli Castro. El caso de Eli Castro, un asunto de corrupción. La Fiscalía Estatal Anticorrupción abrió una carpeta de investigación. Dice que no durará mucho tiempo en investigar qué fue lo que sucedió con este nombramiento de Eli Castro como asesora técnica del CIAPA sin tener conocimiento alguno y ganando 73,000 pesos mensuales. No se sabe quién la recomendó, no se sabe exactamente quién ordenó que se le pusiera en este cargo. Lo cierto es que se le estuvo pagando del presupuesto del CIAPA sin trabajar ahí, sin estar físicamente ahí, sin hacer labores. Así es de que vámonos a la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Mark, adelante.
¿Qué tal, Gris? Víctor, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Justo como haces mención, pues el tema de Eli Castro, pues al parecer seguirá generando pues bastante polémica durante los próximos días. Ya escuchábamos el tema del reporte del socavón, del enorme socavón, y pues también no es poca cosa relacionarlo, ¿no? En este caso, sobre el tema del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, informa pues que será el CIAPA el que deberá de dar un informe específico sobre esta situación. Recordemos, esta trabajadora señalada de no cumplir con el perfil técnico, como ella lo hacía mención, y pues con el cobro que hacía de forma mensual, 73,000 pesos que tenía de salario, así que pues es bastante bastante polémico y pues espera que siga rindiendo cuentas el organismo. Si les parece, escuchemos lo que dijo el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, insisto, recordando que pues el órgano interno de control pues debe de dar un informe sobre la situación que pues representó este caso de Eli Castro, principalmente quién fue lo que la contrató y demás específicamente. Si les parece, escuchemos lo que dijo el funcionario estatal al respecto.
Lo tendrá que informar el CIAPA, entiendo que el órgano de control del organismo se hizo cargo de una investigación ya, y el CIAPA tendrá que presentar un informe al respecto. De momento no estábamos enterados, por eso queremos que el propio órgano interno, después de que desarrolle esta investigación, nos pueda informar y a través de la Junta de Gobierno se tome una determinación si existiera o no una sanción para alguien.
Bueno, ahí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, a este respecto, mencionando justamente pues que deberá ser el órgano interno de control el que deberá determinar la posible sanción. Sin embargo, pues a las primeras horas de este lunes y tras lo acontecido pues con el tema del socavón, pues el CIAPA no ha informado si realmente habrá alguna sanción para algún alguna persona que haya sido involucrada en este caso o no. Lo que se esperaba justamente pues era el tema de que incluso el mismo gobernador Pablo Lemus también pudiera posicionarse a este respecto, sin embargo pues no lo ha hecho, solamente pues ha correspondido al secretario general de gobierno, insisto, Salvador Zamora, por lo tanto pues y dejando en manos del CIAPA cualquier situación, pero insisto y reiterar esta situación, es hasta este momento que el mismo CIAPA pues no ha informado sobre este tema, únicamente pues concentrándose, como ya lo hemos visto en sus redes sociales, en el caso del socavón de la colonia Retén. El mismo Salvador Zamora pues dejaba en claro ante el cuestionamiento de que pudieran existir casos similares en otras dependencias u organismos públicos descentralizados del gobierno o del Estado, pues que no se permitirá que haya una situación similar. Podría ocurrir que existieran casos similares, sin embargo, pues, de momento este es el único que ha salido a la luz. Habrá que estar así con las mismas investigaciones, tanto como ya escuchábamos parte de la Fiscalía Anticorrupción, incluso que la misma Contraloría del Estado pudiera intervenir si es que lo llega a hacer, para pues determinar si hay, insisto, pues alguna posible sanción o no por este caso. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias, estaremos al pendiente y tienen toda la razón, hay que revisar otras dependencias para ver qué otros casos se pudieran encontrar.
Es correcto, justo como haces mención, habrá que esperar si se llega a revelar algún otro caso similar.
Bien, gracias, Marc.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días. La Fiscalía Estatal Anticorrupción investigará el caso de Eli Castro, de hecho ya abrió una carpeta de investigación, eso por una parte. Vámonos a otra que el día de hoy destaca el diario NTR y es sobre el caso A Toda Máquina. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reservó por 8 años, 8 meses y 3 días la carpeta de investigación que abrió sobre el arrendamiento de maquinaria pesada hecho en la pasada administración estatal para el programa Toda Máquina. Esta determinación se dio a pesar de que la Ley de Transparencia señala como excepción de reserva las carpetas de investigación sobre los casos de corrupción. El argumento del Comité de Transparencia de la Fiscalía Estatal Anticorrupción fue que la reserva no viola el derecho a la información y que el asunto trata de la protección de los intereses nacionales, como es la seguridad pública, así como el respeto a la privacidad y otros derechos a favor de los gobernados. El académico Álvaro Quintero solicitó a la Fiscalía Anticorrupción la copia electrónica de la versión pública de la carpeta de investigación 275/2019, en la que la Fiscalía determinó el 29 de enero del 2020 no ejercer acción penal al considerar que no se cometió delito alguno, pero la respuesta fue la reserva de la misma. Hay que recordar que el gobierno anterior, encabezado por Enrique Alfaro, contrató a la empresa operadora de servicios Mega para el arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina y le pagó más de 3.634 millones de pesos en todo el sexenio. Según la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la propia Contraloría Estatal, la licitación tuvo irregularidades, pero nunca se sancionó a los funcionarios señalados como responsables.
Bien, tenemos más participación del auditorio también. Hay ya comentarios de las noticias que hemos transmitido esta mañana. Y bueno, particularmente en lo que tiene que ver con el tema de las extorsiones, hay también algunas opiniones. Por ejemplo, aquí dice, no es verdad que te apoyan. Yo fui víctima, llevé los números telefónicos, números de cuentas, ingresos, los diálogos y nada. Ya llevo meses, me citan solo para volver a hacer las mismas preguntas sin resultados. Dice, lo mío no fue extorsión, fue fraude. Bueno, entonces ahí nos dejan la opinión. De todas formas, creo que sí, un avance, hay que reconocerlo, es, y esperemos que funcione, es uno, el congelar las cuentas de los delincuentes, y segundo, el hecho de que se pueda capacitar al personal para que no se permita aceptar pagos a personas que se ve que llegaron a las tiendas de conveniencia pues prácticamente víctima de un engaño. A bancos o digamos sucursales emergentes como los que tienen las tiendas departamentales, estos bancos que realmente no son sucursales bancarias, que ofrecen sí servicios financieros, pero que no son especialistas en el tema. Y el otro tema también, que se puedan bloquear las líneas de teléfono de los delincuentes, que sabemos que es fácil que puedan habilitar otras, pero lo importante es que la inteligencia tendría que dar resultados, y más allá de las acciones administrativas o judiciales como la que les hemos estado comentando, lo que esperamos la mayoría de nosotros es que haya detenidos, que haya desmantelamiento de estos call centers donde se dedican a extorsionar, y que haya menos víctimas cada vez en este país. Tenemos más mensajes en torno a la lluvia. Nos dice Edwin que en San Onofre en Oblatos llovió muy leve, entonces no fue tan perceptible la tormenta para ellos allá en esa zona de la ciudad. Y Hugo nos dice, falta que la señora Licastro esté buscando pensionarse con una pensión dorada con los más de 100 mil pesos mensuales, muy a gusto, sin haber trabajado, dice, y estar como aviadora, y que no se le sancione. Vamos a estar atentos también.
A través de las líneas telefónicas se comunica Mario Nájar para decir por qué no investigan también a la Secretaría de Movilidad, porque es una de las dependencias más corruptas de la administración estatal. José González, no la hagan de emoción, está el país llena de Eli Castro, es decir, hay muchos casos de corrupción, hay muchos casos de aviadores, como el de Eli Castro en el CIAPA, es lo que dice don José González. Y bueno, si hay que hacer la democión, yo creo que no tenemos que normalizar la corrupción en este país. Así es de que cuantas veces sea necesario, la haremos democión, don José González. Mario Gómez, sobre bienestar, pregunta cuándo le toca la letra D y G. Raquel Cortés, ¿dónde se hizo el socavón? Antes era un río que le llamaban las piedrotas. ¿Cómo no quieren que se abra la tierra si construyeron sobre un afluente? Benjamín García, cada año se agravará el problema del presupuesto que se va en becas y en programas sociales, porque cada año miles de mexicanos cumplen 65 años. No sé de dónde sacarán tanto dinero. Si de por sí el gobierno federal ya no tiene recursos, es una bomba de tiempo. Francisco Torres, para el Mundial queremos recibir al turismo con socavones, con inundaciones, con malas vialidades, con internet lleno de fallas, es lo que dice Francisco Torres, que por cierto coincidirá precisamente con el temporal.
Sí, bueno, ahora que revisaba el tema del socavón, más que un socavón, se colapsó prácticamente todo un carril completo. Habrá que revisar finalmente el tipo de infraestructura que ahí se construyó. Tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida con todos ustedes a Buenos Días Metrópoli.